paranaense también.
Por supuesto.
Bueno, vengo ya con la nota.
Ya, tenemos así nomás. En línea.
Rapidito.
Sí, exactamente, hoy no nos va a alcanzar el programa. Vamos a hablar con una mujer que es música, uh-huh. Es chilena y vive aquí en Paraná. Por la situación, obviamente, que está viviendo el vecino país, la grave situación que lamentablemente vemos por las pantallas y nos horrorizamos. Sí, Ana Contreras, ¿cómo te va? Buenas tardes. Aquí estamos con Hugo, Mirko y Silvina.
Hola, muy buenas tardes, Silvina, Hugo, Mirko.
Hola.
Agradezco la llamada para poder un poquitito charlar del tema, aclarar algunas cosas que están pasando y sobre todo invitar a la gente a hacer una mirada, digamos, a todo esto de forma constructiva, ¿no?
Sí. Exacto. Ana, ¿vos estudiás acá o estudiaste aquí en Paraná, la Escuela de Música?
No, yo estudié en Chile, yo soy profesora de la Escuela de Música.
Ah, bien, estudiaste allá y estás trabajando acá.
Sí, estudié en Chile y cuando me vine acá empecé a trabajar en la Escuela de Música. Soy estudiante de maestría de la Universidad Nacional de Rosario.
Ajá, bien. Bueno, contanos un poquito cuál es tu visión, porque nosotros lo que sabemos, obviamente, es por los medios de comunicación. Hemos tenido algún diálogo con algunos periodistas también de allí, de Chile y también de Mendoza, que conocen un poco más de cerca la situación. Pero bueno, hay distintas miradas de lo que ocurre. A ver, ¿qué es lo que está pasando en el vecino país?
Sí, por supuesto. Yo creo que hay distintas formas en realidad de analizar lo que está pasando. La mirada concreta me parece que es una, o sea, lo real, es que en este momento hay una situación de descontrol, sobre todo en Santiago, y se ha ido expandiendo alrededor de todo Chile. Yo estoy intentando ser lo más objetivo que puedo respecto a mi posición política puntual, pero creo que acá el llamado principal tiene que ver con que el gobierno hace un mal manejo de una situación que se le escapa de las manos, que tiene que ver con una protesta genuina del estudiantado, en este caso de la secundaria, respecto al alzamiento del transporte público, que se le escapa de las manos y termina decretando estado de excepción. Uh-huh. Una vez que decreta estado de excepción, se generan más manifestaciones por parte del estudiantado, lo que termina con un estudiante secundario muerto. Uh-huh. Y eso, ese nivel de represión de una protesta genuina, ciudadana, termina reventando en un montón de cosas que venían ya acumuladas con el tiempo, ¿no?
Claro.
Es una situación que conocemos, digamos, a través de la historia de la privatización de la educación, de la salud, de todos los aumentos y tarifas excesivos que hay sobre el transporte justamente en Chile, toda la situación de la jubilación. Entonces, es como que se venía acumulando esta olla de presión y, bueno, esta situación puntual de un estudiante fallecido producto de las manifestaciones genera un vuelco completo de la ciudadanía y del país, ¿no? Convengamos que este es un problema que arranca puntualmente como un conflicto regional, ¿no? Es un problema de la capital,
sí.
el alza del transporte del metro, ¿no? Hay metro en Chile, solamente en Santiago.
Uh-huh.
Y bueno, esto genera que todo el país se ve involucrado en una situación que ya leen como un problema de control y de decisión política, ¿no?
Ana, vi en algunos medios, y te pregunto, ya que vos seguramente lo conocés de cerca, que el costo del pasaje del transporte equivaldría hasta un 30% de los sueldos de un trabajador chileno. ¿Es tan así?
Mira, en este momento el alza del transporte llega más o menos aproximadamente a 80 pesos argentinos por pasaje.
Claro.
Tendría que sacar la cuenta de eso, el equivalente a la cantidad del mes y vuelta, pero el
plata
en este momento son 80 pesos por pasaje.
Es elevado. Uh-huh.
Sí, es muy elevado. O sea,
claro.
Yo creo que al chileno promedio le cuesta justamente una gran parte de su sueldo. No te puedo asegurar que sea el 30% de hoy, tendría que sacar la cuenta, pero en este momento en plata argentina son 80 pesos.
Uh-huh. Pero bueno, eso se suma, como decía Ana, un montón de cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana. Que tiene
supuesto,
que ver que no hay una
por
educación
supuesto,
pública.
Convengamos que cuando alguien me plantea sobre la estabilidad de Chile, yo siempre digo, bueno, en Chile es barato comprar un celular, un tele. Pero el cotidiano, el día a día, es un sistema súper duro para el chileno, porque si tú consideras que una persona promedio tiene que mandar a su hijo a estudiar y luego está endeudada para pagar esa educación, entonces en realidad del sueldo de un chileno promedio se tiene que descontar el porcentaje que devuelve al Estado para pagar su estudio, ¿no? El porcentaje que se le descuenta mensualmente por salud, por más que sea salud pública, por más que vaya a un hospital público, se le descuenta por salud, se le descuenta por jubilación, tiene este gran incremento en el gasto de transporte público. Entonces la realidad es que el ciudadano promedio vive en un sistema muy ajustado, donde sí, el acceso, digamos, a tarjetas de crédito, a televisor y todas estas cosas que yo le mencionaba, es económico, se hace, se pasa, etcétera, pero en general el sistema es duro para lo que tú quieres hacer respecto de ocio, viajar, hacer alguna actividad física, todo eso es un sistema duro.
Claro. Sí, sí, sí. Ana, y bueno, y es muy, muy notable las clases sociales, digamos, eso se evidencia sí, también y es lo
supuesto.
Que y es lo que ha sembrado
con el acceso a la educación, ¿no?
Claro, y es lo que ha sembrado también un odio, una división importante dentro de la sociedad.
Sí, sí, sí. Eso, o sea, ya cuando el acceso a la educación no es para todos, es complejo justamente para las clases media baja, entonces es lógico que vayan desapareciendo, que vayan como generando más grandes abismos sociales, porque bueno, es muy difícil para alguien de clase media baja cambiar de estrato, ¿no?
Claro. Sí, sí, totalmente. ¿Vos tenés familias allá, Ana? ¿Ha tenido comunicación?
Toda mi familia, no tengo familiares en Argentina.
¿Y qué?
Muy lejano, sí.
¿Qué te cuentan?
De particularmente.
Ajá, ¿y qué te cuentan de allá? ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo la están viviendo? Porque nosotros lo que vemos es solamente por los medios de comunicación. Y realmente se ve bastante difícil cuando llega, de día y cuando llega la noche, ni hablar.
Sí, ni hablar.
Es así, yo estoy en comunicación diaria con amigos, con mi hermana. En este momento anoche estaban avisando que se les estaban restringiendo las posibilidades de comunicación. Se dio la orden a nivel empresarial de bajar las señales de las antenas de la empresa Entel y de la empresa Claro. Entonces estaban teniendo limitaciones para compartir lo que estaba sucediendo. Eso es. Estábamos viendo mucho en redes, igual como pasó en Ecuador hace unas semanas, que la gente estaba transmitiendo en vivo, haciendo sus propios procesos de comunicación, ya que estaban los medios de comunicación están vedados. Hoy se anunciaron, creo que 5 o 6 conductores muy importantes del país, decidieron romper el veto y están comentando en sus redes personales que se les está restringiendo la posibilidad de decir lo que está pasando. Entonces, dada esa situación, es la ciudadanía la que empieza a comunicar justamente todo el día a día, ¿no? Los abusos sobre todo a nivel militar que están ocurriendo. Entonces, anoche estaban compartiendo varios amigos que, bueno, que se les estaban restringiendo las señales en internet, cosa de que no pudieran tener acceso a subir videos, por ejemplo, o que se estaban publicando videos en Facebook que eran borrados a los 20 minutos.
Claro.
Entonces, está sucediendo.
La democracia está coartada, digamos.
Sí, yo creo que es lamentable decirlo, ¿viste? Es una fuerte
declaración,
pero sí, en este momento los derechos que implica la democracia están siendo coartados.
Uh-huh. ¿Cuál es tu opinión respecto del presidente Piñera?
Bueno, yo no lo voté.
ya ha estado todo dicho.
Yo no lo voté. Uh-huh. Viajé 200 kilómetros hasta el consulado de Rosario justamente para elegir otra opción.
Uh-huh.
Para mí, una persona que es dueña de la mitad del país tiene claramente intereses involucrados, así que creo que con eso puedo explicar más o menos lo que siento que está pasando ahora, ¿no? Me parece que para ser lo más objetiva posible, mínimamente voy a decir que se le escapó de las manos. Pésimo gobierno respecto a la conducción que ha tenido sobre este tema y a muchas otras que han apretado justamente a nivel social un grupo de gente, lo que termina desembocando todo esto, ¿no? No es que de la nada pasó una marcha estudiantil y nada más.
Uh-huh.
Han habido un montón de situaciones que se han visto por encima. También, por supuesto, en estos días, dada la situación, se han publicado un montón de situaciones que estaban medio ocultas respecto de la vida del presidente, justamente, que tiene el 72% de su capital económico fuera del país, por ejemplo. Bueno, detalles como eso,
me recuerda
una causa pendiente que de la cual zafó.
Sí. Bueno, terrible.
Sí. Te digo que insisto porque lo estoy tratando de que en ese momento.
De ser objetiva.
De que el llamado, sobre todo, más allá de mi opinión personal, de que el llamado en este momento, que estamos convocando a reunirnos hoy en la Plaza de Mayo, sea llamando a toda la sociedad. O sea,
sí, sí, sí.
Más allá de la bandera política, lo que está pasando no puede seguir ocurriendo. Los militares deben retirarse hacia sus cuarteles para que comience el diálogo entre la ciudadanía y el gobierno.
Uh-huh.
Eso es lo que tiene que ocurrir. Eso es lo que va a llevar a la paz. No puede haber paz si siguen habiendo militares y tanques de guerra en las calles.
No.
O sea, mientras el gobierno no entienda que no es así la forma de llegar al diálogo, entonces eso va a seguir aumentando constante.
Y Piñera,
por supuesto, no estamos justificando otro tipo de violencia. O sea, está saliendo a calle gente también de distintos estratos, y también hay infiltrados, lo sabemos, a sistema supermercado, hay un montón de otras cosas que están ocurriendo también. Sí, eso sí. Pasa justamente en un momento de caos y desorden.
Totalmente.
Entonces, el gobierno mismo tiene que hacerse cargo de todo el paquete. No es seguir enfrentando la lucha a nivel político, desconociendo que esto pasa. Mira que hay personas que están comentando que justamente no es casual que se esté permitiendo todo este caos, porque eso habilita justamente a más mano dura.
¿Y desde cuándo está gobernando Piñera?
Y nos queda un año de los cuatro.
Claro. Bueno, Ana, gracias por esta comunicación. Seguimos invitando para que esta tarde a las 6 de la tarde, a las 18 horas, concurran a acompañar a los hermanos chilenos a decir basta a este tipo de situación de crisis, de violencia. No queremos muertos, heridos, no queremos nada de ese tipo de cosas. Sí, que haya diálogo, que se pueda llegar a
una... a la gente a que eso es una convocatoria pacífica, música, varios músicos presentes, que vamos a estar haciendo algún video en vivo en apoyo a lo que está pasando. Así que bueno, tratar de convocar con esa energía.
Bien.
De unificar en este momento y pedir el diálogo.
Y otro día que pase todo esto, te venís a la radio y nos...
Por supuesto.
Cantás, nos deleitás, mejor dicho.
Sí, tratamos de hablar sobre temas un poco más esperanzadores.
Bueno, un abrazo y gracias.
Muchas gracias, Silvina. Un placer.
Hasta luego.